¿Vuelve la burbuja inmobiliaria? ¿Hay riesgo de que el mercado inmobiliario viva situaciones como las de 2008? El aviso del Banco de España ha traído a la memoria de muchos y muchas aquel cataclismo de Lehman Brothers y las hipotecas basura. Por ahora, el supervisor del sistema bancario lo que pide es que se monitorice con atención el mercado inmobiliario por su capacidad de contagio de otros países de la zona euro. Hay capitales europeas en las que ya atisban problemas. En Londres, por ejemplo, se ha notado la salida de algunas grandes fortunas como las de oligarcas rusos. ¿Está Londres a las puertas de dejar de ser Londongrado? Maylen Galparsoro tiene el mapa de Europa tratando de analizar qué zonas pueden verse abocadas a una situación similar, el estallido de una nueva burbuja inmobiliaria.
Crash, estallido de la burbuja, caída del ladrillo, son conceptos que ya teníamos prácticamente olvidados, pero que volvemos a leer y escuchar otra vez. Los supervisores europeos miran ya de reojo a países como Francia, Alemania o Suiza por sus desequilibrios en los mercados residenciales y en ciudades como Londres se han encendido todas las alarmas. Por algo se habla de Londongrado. Se calcula que en Londres viven unos 700 oligarcas rusos y allí, según Transparencia Internacional, tienen propiedades valoradas en 1.800 millones de euros. Desde Kensington a Belgravia, pasando por Chelsea, un piso de 4 habitaciones puede valer en esos barrios hasta 15 millones de euros. Y hay mansiones valoradas en 300 millones. Muchos de los dueños son rusos y con las sanciones por la guerra de Ucrania, el mercado de la vivienda podría colapsar.
Gonzalo Bernardos es economista y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas noches.
¿Cómo ves la situación del parque inmobiliario de Londres, por ejemplo, o Londongrado, como lo llaman en algunos sectores? ¿Diríamos que es preocupante?
Yo te diría que es un gran exceso. Un gran exceso que queda complementado por dos malas noticias. La primera mala noticia es que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea y por lo tanto va a haber bastantes empresas, sobre todo financieras, que se van a desplazar desde Londres a otros lugares de Europa. La segunda mala noticia es que era el principal lugar donde invertían los rusos. 700 oligarcas rusos no da para mucho, porque podemos decir que para vivir pueden ser 700 viviendas. Lo que pasa es que estos rusos invertían muchísimo en el mercado inmobiliario de Londres y por una gran parte de Europa del Este prácticamente era el eldorado inmobiliario. Esta combinación de casos indiscutiblemente va a generar una bajada del precio de la vivienda en las mejores ubicaciones. Ahora, a 30, 25, 15 kilómetros de Londres, ya es otra historia.
Entiendo que haya ese problema con el alto standing para conseguir dinero en cash debido a las sanciones. Estamos hablando de el plano de vivienda cara, de lujo. No se notaría tanto en los precios de viviendas estándar, ni siquiera en Londres, ¿no? No es tan rápido la incidencia de un mercado en otro.
No, es que son mercados absolutamente separados. Hay un mercado del ultra rico y hay un mercado de la clase media. Ese mercado de la clase media no se sitúa en Chelsea, por ejemplo. Se sitúa en ciudades que pueden estar a 25, 30 y hasta 50 kilómetros de Londres. Porque Londres hoy en día, sobre todo los barrios más emblemáticos, es absolutamente prohibitivo. En consecuencia, lo que padecerá mucho es Chelsea, lo que padecerá mucho es sitios como Mayfair, todos estos que conocemos cuando estamos haciendo turismo, que están muy próximos, incluso, aunque no es tan emblemático, incluso Notting Hill, que lo conocerán todos por las películas. Era un sitio prácticamente de clase media, pero la gran afluencia de inversión extranjera de ricos la ha convertido en muy prohibitivo para muchísimos ingleses.
Puede ahora darse el caso de que pase lo contrario, ¿no? Que esa supergentrificación a la rusa vuelva devuelva, ¿no?, Zinghil a gente que, bueno, pues tal vez ha ido mejorando, pero no tenía la capacidad que ha ido tomando en los últimos tiempos. En nuestro entorno más cercano, ¿habría un riesgo similar? No sé si en la Costa de Sol o la Costa del Sol o en puntos similares. ¿Hay mucha zona de el dorado inmobiliario ruso?
No, nada. No. La inversión rusa en España es muy pequeña. No, los rusos en España en un año normal son el número 12 de nacionalidades que invierten. Los rusos fueron importantes, sobre todo por el importe de cada transacción que hacían, en el periodo 2010-2014. En ese momento la economía rusa iba bien, los precios de las materias primas estaban muy altos y Europa Occidental estaba bastante devastada por los excesos inmobiliarios. Entonces fueron unos inversores muy interesantes para un inmobiliario como el español, que no pasaba ni mucho menos los mejores tiempos. A partir de 2015 el precio de las materias primas empieza a bajar, los crecimientos de la economía rusa son bastante discretos y aquella clase media alta que invertía en España, pues ya lo deja de invertir. Y nos encontramos con que el mercado ruso se convierte en un mercado marginal. Para todos los que nos están escuchando, piensen que el que más carga la lana es aquel que no se ve. Y aquel que no se ve, pues es Bélgica. En proporción a la población, los belgas son los primeros inversores en España.
Pues no se habla mucho de los belgas. Pensaba que iba a aparecer China, por ejemplo, ¿no? Otro tipo nada, de nada, nacionalidades.
Nada. Los chinos no invierten prácticamente nada. Cuando en las estadísticas salen inversión del chino, son los que están aquí, pero no los que vienen.
No capitalizamos divisa en yuanes, ¿no? ¿Por qué crees o por qué creéis los expertos que se pide que se monitorice el mercado inmobiliario español? ¿Qué riesgo quiere evitar el Banco de España? No sé si está viendo venir otro tipo de burbuja, que no se parecerá seguramente a la mencionada de 2008, pero ¿algún tipo de burbuja ve?
Es que yo, que el Banco de España diga que se monitorice, es que siempre tiene que estar monitorizado. Es un mercado que si va mal... Y va mal porque los bancos lo han hecho muy, muy mal y han concedido crédito excesivamente y a quien no debían, la principal implicación que tiene no es que caigan las ventas inmobiliarias, es que deja a los bancos en muy mala situación, estos cortan el crédito y la economía se transforma en un coche que no tiene gasolina, por lo tanto no anda. No tenemos ninguna perspectiva de coger y vivir una burbuja inmobiliaria como la observada entre 2005-2007, aunque el boom inmobiliario empezó en la primera década del siglo XXI, en 2001. Los bancos no están haciendo barbaridades, están siendo bastante prudentes. La economía española tiene muy buenas perspectivas. La inflación es un problema, sí, pero es que tenemos bastantes ventajas. Tenemos una gran creación de ocupación, tenemos los fondos europeos, tenemos una inversión en maquinaria que en el primer trimestre del año ha subido un 7,1, por lo tanto, las empresas están renovando sus equipos y eso les hará que sean competitivas. Y el año turístico que vamos a tener va a ser sencillamente espectacular. España fue el peor país de la OCDE en 2020, bajando el PIB un 10,8% porque se hundió el turismo. Representó más del 70% de la caída del PIB. Y este año, 2022, probablemente de Europa vamos a ser el país que más crezca. Y no cuenta Irlanda, porque Irlanda, una gran parte de la producción que contabilizan sus cuentas, solo se hace efectos fiscales, no efectos de fabricación. Entonces, todo esto, indiscutiblemente, hace que aunque suban los precios, el mercado inmobiliario vaya razonablemente bien. Ahora, a mí me preocupa los escasos tipos de interés que hay en este momento y me preocupa muchísimo la falta de oferta de vivienda nueva. Esta falta de oferta de vivienda nueva es el que puede hacer, no en el actual año ni en el 2023, sino en 2024, una burbuja light. y que esa burbuja light no tiene ninguna repercusión significativa sobre la economía. La tiene sobre un mercado inmobiliario que se pasa de precio, y cuando se pasa de precio lo que sucede es que las vacas gordas se transforman en vacas flacas. Para que todos nos entiendan, el principal peligro que pueda haber no es que volvamos al 2008, sino que volvamos para el mercado inmobiliario en 1993, una recesión inmobiliaria que no económica light.
Vamos a saludar, si me lo permites, también a Nora García. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Agencias Inmobiliarias. ¿Qué tal, Nora? Gabón, muy buenas noches.
Hola, buenas tardes. Buenas noches ya.
No sé si te preocupa también la falta de oferta de vivienda nueva, si así se ve ahora mismo el panorama de operaciones de compra-venta, que se nota que está faltando por ahí.
Bueno, aunque la federación lo que trabajamos principalmente es la segunda mano, evidentemente la falta de obra nueva arrastra la segunda mano también, porque nosotros también tenemos una falta de stock ya de vivienda de segunda mano, y si no se hace vivienda de obra nueva, hay una parte de la población que quiere vender su antigua vivienda para comprar obra nueva. Si no se hace, pues no venden la casa que ya tenían, con lo cual nosotros vamos posiblemente, porque ya tenemos una falta de stock preocupante, a tener pues un colapso en unos meses.
¿Cuánto han aumentado, dirías, las operaciones de compra-venta en los últimos meses?
A ver, nosotros estamos, cifra exacta no te podría dar, pero sí que estamos trabajando a un ritmo, en principio está sorprendente, porque no esperábamos que después de la pandemia se fuera a dar las circunstancias que se han dado en cuanto a actividad en el mercado inmobiliario. Yo recuerdo cuando estábamos confinados, pues bueno, salían especialistas de todo tipo hablando de lo que iba a pasar y tal, pero todas eran conjeturas porque nadie sabía lo que iba a pasar, pero muy poca gente acertó. Y de hecho recuerdo una compañera que manifestó que justamente hasta lo más probable es que la vivienda subiera, y todo el mundo se le echó encima, ¿cómo va a subir el precio de la vivienda si estamos en esta situación? Pues creo que fue la única que acertó, porque el resto, todo el mundo, especialistas de todo tipo, decía que iba a ser una debacle. Cuando levantamos las persianas después del confinamiento, nos encontramos con una actividad fuera de lo normal, y dijimos, bueno, esto es algo circunstancial, porque hay una demanda que ha estado ahí embalsada, retenida durante estos meses, y vamos a ver qué pasa. Pero que va, o sea, 2020 acabó bien y 2021 ha sido un año de récord.
Y eso, que como dices, los precios tienden a subir.
Y no han parado de subir, no han parado de subir. De hecho, en algunos puntos, si no hemos superado el precio de máximos de 2007, lo estamos rozando. Obviamente, hablar en general, pues habrá gente que me pueda ir y dirá, aquí no hace más que bajar, es que en algunos sitios no hace más que subir. Cuando hablas de todo el estado en general, pues no se comporta el mercado igual en las grandes urbes que en las poblaciones pequeñas, en las que el mercado inmobiliario está muerto, ¿no? Uh-huh. Hay muy poca operación. Pero vamos, estamos trabajando ya a unos niveles de precios que ya empiezan a causar cierto respeto, ¿no? Uh-huh. Y los profesionales, evidentemente, nos asusta esto, ¿no? Y creemos que no debe de quedar mucho tiempo para que cambie el ciclo. Nosotros siempre llamamos que estos son ciclos, que estamos ahora en un mercado de vendedores, pero que si las noticias siguen llegando de esta manera, pues una subida de tipos de interés, muchas entidades retiran las hipotecas a tipo fijo, o las suben, las encarecen y demás, pues ya van siendo pequeños mensajes que llegan, y que eso hace que poquito a poco se vaya levantando el pie del acelerador, vaya. Si los compradores no actúan con tanta alegría como ahora, ¿no? Que están, pones una vivienda a la venta, si está en un cierto precio adecuado, de repente te encuentras con 4 o 5 propuestas de compra, lo que eso hace que el vendedor se venga arriba, pero el comprador tiene que competir con otros. Pues poco a poco esto va a ir cambiando, y no me atrevo a pronosticar si serán 6 meses, será un año, pero todo apunta a que esto tiene que ir bajando.
O sea que estamos hablando de 6 meses, un año. Pensé que ibas a decir que el mercado de vendedores iba a estabilizar en los próximos años, pero creéis que el ciclo va a ser de cambio inminente, ¿no?
A ver, esto cógelo con pinzas, ¿eh? Porque es que pronosticar conforme está el mundo, que mañana pueda haber, no sé, otro escenario de guerra más cruel quizás en todo el mundo, pues no lo sé. Pero vamos, la tendencia es que a poco esto va a ir suavizándose, y ya te digo, no me atrevo a decir si serán 6 meses, un año, pero que debemos de estar agotando ya un ciclo y cambiar a otro. Uh-huh. El profesor Bernardo se apunta pues eso, una pequeña crisis, ¿no? En el sector inmobiliario, pues una recesión, pues bueno, dentro de un tiempo podemos estar hablando de eso.
Claro, ¿cómo se entiende esto? Tal vez Gonzalo me ayude a explicarlo, porque a veces pensamos que en las situaciones de mucha incertidumbre, cuando vamos concatenando, bueno, pues todo tipo de problemas con los que además no contábamos, una pandemia, una guerra muy cerca en esa frontera este, las incertidumbres suelen hacer que la mayoría vuelvan a valores seguros y normalmente la vivienda tiende a verse como un valor alejado de las incertidumbres. Eso hace que se siga invirtiendo ahí, pero si el plazo de tiempo es más corto, ¿cómo analizamos estas dos cuestiones juntas?
Bueno, es que ha sucedido un aspecto que podemos decir contrario al sentido común y realmente indicativo de cómo a veces se compran los pisos. En 2020, la compañera dice que el precio subió. No es verdad. Una cosa es que el INE, que tiene una estadística francamente mala, diga que el precio subiera, y otra que realmente se produjera esto. La situación es muy sencilla. En junio del 2020, lo que sucedió es que la clase media alta se puso a comprar viviendas como aquel que compra un helado. Una cosa paradójica, increíble. No solo lo hizo en España, lo hizo en gran parte del mundo occidental. Y la idea era que la vivienda donde estaba no le gustaba. Y muchas veces, lo vimos en las transacciones de 2020, lo que hace es marcharse a la periferia. Si tiene costa la periferia, sobre todo a los municipios de playa, y pensando que iba a teletrabajar toda la vida, que ya no iba a volver a la oficina. Realmente aquello fue impresionante. ¿Por qué? Si la estadística dice que sube el precio, realmente no sube. Porque claro, si tú quitas de la estadística los precios más bajos, porque los más humildes no compraron, entonces, claro, te da el precio promedio mayor, aunque no sea así. Y lo que ha sucedido es que tenemos una grandísima demanda de reserva. Esa grandísima demanda de reserva se va a empezar a activar y asegura bastantes buenos años para el sector inmobiliario en la actual década. Además, es una demanda de reserva que no es demasiado sensible a los tipos de interés, es sensible a la creación de ocupación y a la calidad de la ocupación. Es lo que yo llamo, a una parte de los que voy a decir, la generación café. La generación que pescó el 2008, la generación que pescó la austeridad en 2010, los salarios miserables de Rajoy, que luego le llegó la COVID y ha cogido y ha llegado la guerra de Ucrania. Estas personas, cada vez más, y lo vemos en las estadísticas de creación de empleo, tienen más trabajo y mejor pagado. Entonces, van a ser los grandes compradores del futuro. Y vamos a ver cómo población de menos de 40 años, que hay una impresionante demanda, no ha comprado casi nadie en los últimos 15 años, van a suministrar mucha demanda al mercado. Pero ojo, no compran viviendas de 400.000 euros, ¿eh? No compran en el centro de Bilbao o en la playa de San Sebastián. No, 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 no. Compran viviendas de 100.000, 80.000, 150.000, porque lo que hacen es la primera vivienda y ya posteriormente compraremos la segunda. En esta tesitura también lo que ha sucedido es que tenemos la renta fija anulada, absolutamente anulada. Hasta hace muy poco comprábamos bonos a 5 años y perdíamos dinero. En letras del tesoro seguimos perdiendo dinero. Entonces, a partir de aquí, la gente traspasa su dinero en parte de los depósitos al mercado inmobiliario. Y hay que decir que a pesar de que los depósitos rentan un 0,04% de tipo de interés, hay 1 billón de euros en depósitos. Por lo tanto, hay material para que el mercado inmobiliario vaya bien. Ahora, todo depende de dos cosas. La primera cosa, es malo que los tipos de interés no suban, porque la demanda continúa disparada y tendremos un precio excesivo. Es malo que suban mucho, cosa que no creo, porque realmente el Banco Central Europeo está haciendo un papel denigrante y se está convirtiendo en un ministerio más de Alemania. Con una tasa de inflación del 7,5, tener un tipo de interés del 0 y meterle 80.000 millones más de euros al mercado, es como si tengo fuego en un bosque y le rocío de gasolina. Yo no
Difícil
descarto.
panorama, por tanto, para mantener un equilibrio, ¿no? O una estabilidad.
Bueno, no, el problema que tenemos es que hemos perdido una guía. El Banco Central Europeo no es guía de nada. Es que si esta política es irracional, también fue irracional la política en 2008, que como nosotros teníamos problemas, nos subió el tipo de interés de hasta el 4,25%, porque Trichet vio una inflación que no la veía nadie. Porque que en una crisis de demanda, por donde la demanda prácticamente desaparece, aparezca inflación, esto solo lo vieron Trichet y los halcones alemanes. Pero claro, las cosas han cambiado. Ahora el que tiene problemas es Alemania. Está al borde de la recesión si los precios siguen subiendo, porque ha perdido no solo el gran suministrador de materias primas, ha perdido un gran socio comercial. Y a partir de aquí, fíjate la última ocurrencia. La última ocurrencia es que si nosotros nos tenemos gas para suministrar a todo el mundo, pues que suministremos solo una parte de la población y el resto se lo cedamos a Alemania. Fíjate cómo cambian las cosas. Y claro, en el mercado de la vivienda, hacer predicciones, pues es un poquito difícil, porque estamos dependiendo mucho de los tipos de interés y no tenemos una guía. Sabemos que los tipos de interés van a subir, que van a subir menos que en Estados Unidos, que si el Banco Central Europeo mantiene la política actual, que no es demasiado brillante, se nos marcharán entre el 0,50 y el 0,75 a final de año. Que el año que viene pueden marcharse al 1,5. Pero claro, yo me río mucho cuando el Banco Central Europeo dice, mire, es que no tenemos que hacer nada por la sencilla razón que la inflación va a desaparecer por sí sola. ¿Por qué va a desaparecer por sí sola? Porque dice, tal y como ha subido el precio de las materias primas, bajará. Por lo tanto, ningún problema. De verdad, es de risa.
La verdad es que es complicado entender algunas cuestiones que los mercados nos marcan. Me gustaría hacerle una última pregunta también a Nora. Me decían por aquí en Zarauz, por ejemplo, apartamento de 35 metros cuadrados con un precio de 295.000 euros en el centro, no tiene vistas al mar, contrario al sentido común, pero seguro que hay quien lo paga, que es un poco el bucle en el que nos hemos metido en los últimos tiempos. También nos dijeron que íbamos a tratar de encontrar terrazas y luego no sé si ha sido así. Dependemos mucho de los tipos de interés, como decíamos, Nora. Pero seguimos ahí intentando acceder al mercado de la vivienda. ¿La forma de pagar los pisos ha cambiado en algo? ¿Se siguen firmando hipotecas a 35 años o incluso más, o incluso pensando en pagarlas en criptomonedas? ¿O eso sí que fue el espejismo definitivo?
Bueno, el tema de las criptomonedas, desde luego, nosotros
Descartado.
no se nos ha dado el caso. No hemos intervenido en ese tipo de operaciones. Que no te digo que no se hagan, pero creo que ahora mismo será algo residual. En cuanto a hipotecas, ha cambiado la imagen. O sea, el perfil de la persona que compra y paga con hipoteca no es la de antes de la burbuja, que se hacían barbaridades a 40 años, de cualquier manera, al 100%. El perfil, desde la explosión de la anterior burbuja y demás, fue cambiando cuando empezaron a darse otra vez hipotecas, y la gente que se mete ahora en la hipoteca, desde luego, porque si no el banco no le aprueba la hipoteca, es un perfil con una estabilidad laboral. A ver, que todo puede cambiar de la noche al día, pero con una estabilidad laboral, con ahorros y con otro perfil. Y está todo como más estudiado. Por esto también, aunque explotara la burbuja, que digamos, no habría el mismo riesgo que en la anterior crisis. No estamos en la misma situación.
Bueno, nos quedamos con que no estamos en la misma situación, pero hemos aprendido mucho de los parámetros en
Sí,
los que nos movemos y que tampoco,
sí.
como decía Gonzalo Bernardo, es igual el Banco Central, ni el banco que nos pilla más cerca son guías de las que fiarse del todo, al menos, ¿no, Gonzalo?
Permíteme acabar con un consejo, porque yo creo que hemos tocado muchos temas y me gustaría que sobre todo la última intervención fuera muy práctica. Es el que quiera comprar una vivienda que lo haga ya. Se va a encontrar tipos de interés más altos, sobre todo los fijos van a prácticamente desaparecer, porque la banca ahora gana más con los variables y se va a encontrar con mayores precios. Por lo tanto, si alguien está dudando, pues que deje de dudar y actúe.
Pues agradecemos mucho todas estas reflexiones, las claves y los análisis a Gonzalo Bernardos, economista y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona, y también a Nora García, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Agencias Inmobiliarias. A los dos, Escarrecas, con muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a
Un
ustedes.
abrazo.
Adiós, un abrazo.